El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 28, texto 40. Título se titula Puranjan se encarna en mujer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa Vyapakataya Atmanam Vyatiriktataya Atmani Vidvan Swapne Iva Amarsha Sakshinam Virarama Ha Savyapakatayatmanam Savyapakatayatmanam Vyatiriktatayatmani Vyatiriktatayatmani Vidvan Swapna Ivamarsha Vidvan Swapna Ivamarsha Sakshinam Viraramaha Sakshinam Viraramaha Savyapakatayatmanam Vyatiriktatayatmani Vidvan Swapna Ivamarsha Sakshinam Viraramaha Savyapakatayatmanam Vyatiriktatayatmani Vidvan Swapna Ivamarsha Sakshinam Viraramaha. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Sa, el rey Malaya Dwaj. Vyapakataya, por ser omnipresente. Atmanam, la superalma. Vyatiriktataya, por distinguir. Atmani, en su propio ser. Vidvan, perfectamente educado. Swapne, en un sueño. Iva, como. Amarsha, de reflexión. Sakshinam, el testigo. Virarama, se volvió indiferente. Ha, ciertamente. Traducción. El rey Malaya Dwaj alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la superalma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección en el conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. Significado. El alma condicionada ve a menudo cómo fracasan sus intentos de entender las diferencias entre el cuerpo material, la superalma y el alma individual. Hay dos tipos de filósofos mayavadis. Unos siguen la filosofía budista y otros siguen la filosofía de Shankara. El filósofo Vaishnava, que tiene conocimiento perfecto, sabe que el cuerpo está hecho de energía externa y que la superalma, Paramatma, la suprema personalidad de Dios, está junto al alma individual y es diferente de ella. Esto lo confirma el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 13.3. Chitragyam chapimam vidhi sarva chitri shubharata chitra chitra gyayor gyanam yattach gyanam matam mama. Oh vástago de Bharata, debes comprender que yo soy también el conocedor en todos los cuerpos, y entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esa es mi opinión. Se considera que el cuerpo es el campo y que el alma individual es el trabajador en ese campo. Existe, sin embargo, otra persona, la superalma, que está con el alma individual y actúa como testigo. El alma individual trabaja y saborea los frutos del cuerpo, mientras que la superalma se limita a ser testigo de las actividades del alma individual, pero no saborea los frutos de esas actividades. La superalma está en todos los campos de actividad, mientras que el alma individual está limitada a un solo cuerpo. El rey Malayadwaj alcanzó esa perfección del conocimiento y pudo ver la diferencia entre el alma y la superalma, y entre el alma y el cuerpo material. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutle Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Akshno Falam Tadrisha Darshanam Hi Tanor Falam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Falam Tadrisha Kirtanam Hi Sudurlava Bhagavata Hri Loke Bancho Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Ajanulambita Bujokana Kavadato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Duyavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro. Savyapakata Yatmanam Vyatiriktata Yatmani Vidwan Swapna Ivamarsha Sakshinam Viraramaha. El rey Malayadwaj alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la superalma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección en el conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. Mediante el servicio devocional lo vamos a entender todo. Esta vida devocional es para entenderlo todo mediante la revelación. Mediante la revelación. Y lo que ocurre es que hay tantos conceptos tan difíciles de entender. Hay tantas cosas muy difíciles de entender. Anoche mencionábamos algunas cosas, algunos contrastes sencillos. Y decíamos cómo incluso en el conocimiento material ordinario hay tantas cosas que requieren de un estudio más detenido y que requieren de someterse a la autoridad. El proceso para aprender es el mismo en todos los campos. Si usted quiere aprender algo, pero no quiere aceptar a la persona entendida en esa materia, y aceptar significa someterse, no es posible entonces aprenderlo. La persona que mejor aprende algo es quien mejor se somete al profesor. Pero alguien que quiere aprender algo sin profesor, o sin aceptar la autoridad del profesor, o cuestionando, desafiando al profesor, su aprendizaje va a ser muy lento. Todos hemos ido al colegio y vemos que en el colegio el profesor puede, se nota a veces que tiene predilección por algunos de sus estudiantes, de sus alumnos. Esto a veces perturba a los demás. Pero ¿cuál es la razón de esa predilección, de ese favoritismo? Y generalmente es que esa persona está más rendida al profesor. Y resulta ser también que es quien entiende mejor todo, quien sabe mejor todo. La mayoría de las veces es así. Esa predilección tiene una razón. Hay una razón de por qué el profesor manifiesta ese favoritismo. Y vemos que se debe a que la persona entiende más, y entiende más porque está más entregada. Entonces ese mismo principio se aplica en el estudio de lo espiritual. El estudio de lo espiritual depende de la entrega al maestro espiritual, de la entrega al proceso. Entrega al maestro espiritual, finalmente lo que significa es que uno se ha entregado a la suprema personalidad de Dios. Es la manera de establecer que uno se ha entregado a la suprema personalidad de Dios. Explicábamos también anoche en relación con las deidades y la necesidad de la adoración de Sri Sri Gaur Nithai. Estuvimos hablando anoche sobre esto. ¿Cuál es la necesidad? Y la necesidad es que en este momento, justamente debido a lo que se explica acá en este texto y en el significado, de que no nos encontramos en este momento en el plano espiritual. Nos encontramos en el plano material, estamos enjaulados en un cuerpo, y ya eso es difícil de entender. Y por eso aquí se indica como un logro muy especial, que el rey Marayadwash pudo percibir cómo de verdad él era un alma enjaulada en un cuerpo. Y cómo él no era el Dios que está en el cuerpo. Dentro del cuerpo está Dios, y la gente por lo general malinterpreta eso y dice: sí, yo lo sé, claro que está Dios dentro del cuerpo, yo estoy dentro del cuerpo. Y la gente por eso concluye, de ese modo concluye que ellos son Dios. Algunas personas, como los impersonalistas que Srila Prabhupada menciona acá en este significado, no ven la diferencia que existe entre Dios y el alma, el ser, y finalmente el cuerpo. El materialista ordinario ni siquiera entiende que hay una diferencia entre él, entre ella y el cuerpo. El materialista, el hombre materialista, la mujer materialista, no ven ni siquiera esa diferencia, muchísimo menos de poder ver ninguna otra diferencia. Y ellos también, debido a eso, dicen que yo soy Dios, yo soy mi Dios, porque ellos sienten que deben vivir solo para ellos mismos. Eso es lo que finalmente significa. Ven que lo más importante es vivir para uno mismo, que no hay por qué preocuparse de Dios. Esa es la razón que nos ha traído además a este mundo, ese tipo de idea. Pero aquí vemos que el asunto no es tan sencillo. Esta conciencia que tenemos de nosotros mismos es una ilusión. Es decir, nos encontramos en un estado, en una condición, como aquí se nombra la palabra swapna, swapna, swapne, sueño. Nos encontramos en medio de un sueño, estamos soñando que somos algo. ¿Cómo está lo del sueño aquí? El rey Marayadwash alcanzó el nivel de conocimiento perfecto y podía distinguir a la superalma del alma individual. El alma individual está en un solo lugar, mientras que la superalma está en todas partes. El rey obtuvo la perfección en el conocimiento de que el cuerpo material no es el alma, sino que el alma es el testigo del cuerpo material. Entonces, como en un sueño, nos encontramos en este mundo. Y mientras estamos en un sueño, todo parece realidad. Todos hemos tenido esa experiencia dentro del otro sueño. Cuando dormimos y soñamos, a veces hay pesadillas, por ejemplo, y reaccionamos como si todo eso está ocurriendo en realidad. Pero al despertarnos nos damos cuenta de que se trataba tan solo de un mal sueño. Tan solo de un mal sueño. Estas cosas son muy complejas. Estas son todas cosas complejas, difíciles de entender. Y si uno trata de entenderlo por su propia cuenta, no va a llegar a la conclusión correcta. La tendencia egoísta y la tendencia orgullosa, de la entidad viviente, va a hacer que nos equivoquemos. Nuestro orgullo no nos va a permitir entender finalmente que somos sirvientes de Dios y que Dios es el supremo, que hay un ente, un ser superior, no solo superior, pero supremo. Superior a veces nos puede dar la idea de que uno puede alcanzar y un día ser superior también, pero es un ser que siempre va a ser superior, y por lo tanto decimos el ser supremo para indicar su posición exclusiva. Nadie puede alcanzar ese punto. Y grandes estudiosos, impersonalistas, muy inteligentes, muy filosóficos, después de mucho estudio, concluyen que también ellos pueden avanzar hasta convertirse en el supremo. Que es lo que Prabhupada, es finalmente lo que significa lo que Prabhupada ha indicado acá. No ven diferencia entre ellos y la superalma. Acá se explica cómo el alma está en un solo lugar y la superalma está en todas partes. En realidad debemos agradecer esto. Alguna experiencia hemos tenido nosotros de cuán afortunados somos de no ser la superalma. Justamente. Cualquiera de nosotros que haya tenido que lidiar, que tratar con los problemas de mucha gente, por mucho que sea la gente, cada uno de nosotros puede solo tratar con un grupo de gente, un grupo limitado. ¿Con cuánta gente podemos tratar cada uno de nosotros? Entonces, así tenemos el maestro espiritual, tenemos los dirigentes del templo. A veces inclusive en el caso de un padre, de una madre que tienen varios hijos, es el mismo ejemplo, lo mismo se aplica. Y cuando uno tiene que tratar con unas cuantas personas y especialmente con los problemas de unas cuantas personas, eso produce una gran preocupación. Ya sentir nuestras propias dificultades ya es bastante, cargar con nuestros propios problemas ya es bastante. Y cuando ya empezamos a sentir sobre nuestros hombros los problemas de una, dos o tres o cuatro personas, ya la cosa se pone más difícil. Ahora imaginémonos, si nosotros estuviéramos sintiendo realmente, si estuviéramos dentro del cuerpo, nada más de ese pequeño grupo de personas con que nosotros tratamos, y estuviéramos sintiendo lo nuestro y lo que están sintiendo todos ellos. Y ahora multipliquen eso. Imagínense la situación de la superalma, que está perfectamente consciente de todo lo que está pasando en absolutamente todos los cuerpos. Esa es la posición de Dios, eso es lo que significa que Dios está en todas partes, que Él está percibiendo lo está percibiendo absolutamente todo. Pero eso es algo que nunca se nos había ocurrido al decir Dios está en todas partes. Ha tenido que venir Srila Prabhupada y darnos el conocimiento del Bhagavad Gita, Chetragyam, este verso, Chapi Mambirhi, el conocedor del campo. Muy buen ejemplo. Como este cuerpo es un cuerpo cambiante y hay un testigo dentro de él, hay dos testigos, pero uno de los testigos está siendo afectado, el otro no. Esa es la diferencia. Un testigo afectado no es un buen testigo. Conflicto de intereses a veces hay. Si en un juicio hay ciertos testimonios que no se pueden tomar muy en cuenta, porque hay conflictos de intereses, porque el testigo está afectado. Un familiar del acusado va a tener la tendencia a favorecer al acusado, aunque el acusado sea culpable, porque se ve, es un testigo afectado. Pero Krishna no se ve afectado por su presencia. dentro de todo lo que existe, no solo dentro de las entidades vivientes, dentro de todo lo que existe. Esa es la grandeza de Krishna. Krishna es tan grande que todo depende de él, dice el Bhagavad Gita, como un hilo en el que están ensartadas las perlas de un collar. Krishna está en todo, pero de un modo trascendental, de un modo en que no se ve afectado. Nosotros en todo lo que nos involucramos nos vemos afectados. Krishna no. Krishna no se ve afectado. Esa es la posición de Krishna como la superalma. Y es algo difícil de entender. Por lo general nosotros sentimos, nos involucramos, nos vemos pues así afectados por todo. Pero Krishna no. Es algo difícil de entender cómo alguien puede estar en el medio de tantas cosas y no verse afectado, no conmoverse. ¿Por qué? Porque finalmente Krishna sabe esto del swapna, del sueño. ¿De qué es un sueño? Y Krishna reacciona, Krishna, la manera en que actúa, según lo aprendemos de las autoridades, no es que se encuentra sin sentimientos. Es igual que una persona que está al lado del que está durmiendo, del que está durmiendo y está en medio de la pesadilla. Krishna está al lado, despierto, tranquilo, no está afectado, pero sí siente compasión por esa persona que está sufriendo en el sueño. Y la única solución para la persona que está pasando por una pesadilla es despertarla. Esa es la única solución. Y es la mejor solución. Si alguien siente que se está quemando, la solución en un sueño, en una pesadilla, que se está quemando en un fuego, en un incendio, que se le está quemando todo el cuerpo, la solución no es encender el aire acondicionado o algo así. Simplemente despiértelo. Eso es todo lo que hay que hacer. Solo hay que despertarlo. Y eso es lo que Krishna está tratando de hacer. Srila Prabhupada nos decía siempre que por un paso que nosotros estamos dando hacia Krishna, Krishna está dando 10 hacia nosotros. Y viene esto muy bien en relación con la película que vimos ayer. ¿Cómo se llama? Fíjense como Krishna es el recuerdo y el olvido. Primero se lo olvidó y después se recordó. La preocupación de Panchadhara. Muy importante película que vimos durante la clase de Srimad Bhagavatam. Porque claro, asusta un poco, ¿no? Pensar que uno puede hacer, que uno se esfuerza, puede esforzarse completamente, esforzarse tanto y de todos modos no aparece nada. Gran preocupación. Por eso decía, es una importante preocupación de Panchadhara. Y la debemos tener todos, no solo él. Debemos acompañarlo en el dolor. Debemos acompañarlo en la preocupación, definitivamente. Que sí, ¿cómo es posible que después de todos los esfuerzos, puede que uno haga todo tipo de esfuerzos sinceros, a eso se refiere, y de todos modos el servicio devocional es libre, puede que aparezca o no? Y esto hay que entenderlo. Esto lo que significa finalmente es que Krishna es libre. Eso es lo que significa, que Krishna es libre. Y debemos entender como una persona libre. Claro, Prabhupada dio en el otro significado que leímos del capítulo 7, dio un secreto, ¿no? Dio una clave para entender este asunto. Dijo, pero si Krishna se satisface, si Krishna se satisface, nos dijo, ¿recuerdan? Cuando Krishna se satisface con el alma, puede que, todavía dice puede que. ¿Por qué se habla de esta manera? Para que entendamos que Krishna es totalmente libre, totalmente libre. Y a una persona que es totalmente libre, ¿qué significa eso? Que no la podemos obligar. Eso es lo que significa. No por los medios ordinarios de obligación. Hay una filosofía, ustedes habrán leído en el libro Krishna, que constituye todo el núcleo de la historia del levantamiento de la colina de Govardhan, cuando que culminó con eso, Recuerdan Nanda Maharaj y todos los pastores de Braja, de Vrindavan, se disponían a ejecutar un sacrificio para satisfacer a Indra. Y Krishna inmediatamente cuestionó ese sacrificio, de que estuvieran dándole tanta importancia a un semidios. Por una parte, era buena la actitud de ellos, y es un concepto correcto, de que uno debe reconocer que todo lo que recibe es la bendición de alguien, de que todo lo que hay en este mundo es la bendición de alguien. Y como Indra está encargado de las lluvias, ellos querían satisfacer con placer, agradecerle. Finalmente es un acto de agradecimiento, agradecerle a Indra. Pero Krishna quiso subrayar que hay alguien por encima de Indra. ¿Por qué? Porque la tendencia está en creer que la persona inmediata que me está entregando el beneficio, el don, esa es la persona más importante, la que yo tengo que satisfacer, sin entender que esa persona lo está recibiendo de otra. Y finalmente la persona suprema es Krishna. Entonces hay Krishna, como saben, nos cuenta el Srimad Bhagavatam, que entonces convenció a su padre, pero después de mucha conversación, una discusión filosófica entre Krishna y su padre, y Krishna en un momento dado presentó la filosofía que yo estaba haciendo mención, que se llama Karma Mimamsa. Krishna estaba poniendo a prueba a su padre, prácticamente, en esta discusión, en esta conversación, en un sentido poniéndolo a prueba, para señalar, fue todo un pasatiempo para señalar cómo estas otras filosofías están equivocadas. Y una de las cosas que mencionó Krishna fue justo eso. Dijo, en realidad, ¿por qué hay que adorar a nadie? ¿Por qué hay que adorar a Dios? O no hay que adorar a nadie. Karma Mimamsa significa, eso es lo que él está presentando, esta filosofía. Dice, uno tiene que trabajar, y por los trabajos de uno, y si uno se porta bien y trabaja como tiene que trabajar, quien sea, si es que existe un Dios, si es que existe, eso no importa, porque uno tiene que trabajar y va a recibir los resultados. Y si existe un Dios, él está obligado a que por lo que uno hace, le tiene que pagar. Lo veía así. Esa es una filosofía. De que toda acción tiene su reacción, por eso se llama Karma Mimamsa. Y si yo hago una acción, voy a recibir la reacción. Entonces, claro, en principio pensamos, pero bueno, esa no es nuestra filosofía. Toda acción tiene una reacción. Entonces los Karma Mimamsis, los que siguen esta filosofía, dicen que esto no solo se aplica a las acciones y reacciones, que uno comete un pecado y recibe una reacción, pero se aplica a todo, que si usted hace algo bueno, automáticamente, no importa quién, si hay Dios, si no hay Dios, quien sea que esté encargado, le tiene que dar el resultado bueno. Así que, ¿por qué tiene que gastar en adorarlo? Use su dinero en otra cosa. No desperdicie su dinero. Él igual está obligado. Eso es el contraste con lo otro que estamos diciendo de la libertad de Krishna. De que si Krishna se viera forzado de ese modo, entonces no sería libre. No sería libre. Tiene que haber la posibilidad de que Krishna no lo haga. Esa posibilidad tiene que haber ahí. Esto, claro, son cosas demasiado teóricas, a veces demasiado teórico analizar todo esto de esta manera, pero finalmente es así. Estamos entrando aquí en, ¿cómo se llama?, en unos malabarismos filosóficos prácticamente. Pero la esencia es importante de todo esto que estamos hablando, y es saber que Krishna es libre y que no lo podemos obligar más que de una sola manera, y es la clave que Prabhupada nos dio, y es mediante el amor, una relación amorosa. Esa es la clave. Que Krishna tiene sentimientos, Krishna, y por eso, muy significativo, que por una parte Prabhupada dice que después de todos los esfuerzos que uno haga, todavía puede ser que no aparezca Krishna, que no aparezca el servicio devocional. Mientras que por otra parte está diciendo que por cada paso que nosotros damos, Krishna está dando 10. Entonces eso nos debe tranquilizar en medio de esta preocupación de que me estoy esforzando tanto y conseguiré el resultado después de tanto esfuerzo. ¿De qué vale todo este esfuerzo si no va a aparecer el resultado? Entonces Prabhupada nos dice, no, Krishna está muy interesado, él sí está interesado, y debemos tener la plena confianza. Él, tan interesado que ha aparecido como Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de la misericordia, esa es la prueba de que está interesado. Esa es justamente la prueba. Y si está interesado, significa que él tiene la mejor voluntad para con nosotros. No tiene una actitud cínica, por ejemplo. Tiene la mejor actitud. Siente compasión por nosotros. Y debido a esa compasión es que han descendido tantos acharyas y tantos avataras de Krishna. Hay tantos descensos del Señor de todas las formas y maneras, incluso en especies animales. Krishna ha descendido como un jabalí, como un pez, de tantas maneras, para favorecer a todo tipo, a todas las entidades vivientes. Hay un interés de parte de Krishna, pero lo que se quiere subrayar es que todo es una relación amorosa, no es una relación de obligación por alguna otra cosa. Prabhupada dice, y por eso señala esto con el texto Bhaktiamam, Prichati, no, Yome Bhakta Priachati Patram Pushpam Falam Toyam Yome Bhakta Priachati. Dice que Krishna lo que está esperando es la devoción, eso es lo que él está midiendo, no el regalo en sí. No es importante el regalo en sí, lo que es importante es la devoción con la que se le ofrece ese regalo a Krishna, con que se prepara esa ofrenda para Krishna. Él está midiendo, está percibiendo la devoción, y está garantizado que con que a alguien que manifieste esa devoción, Krishna le es muy querido. Y hay tantas veces en el Bhagavad Gita que Krishna está mencionando esto de ser querido, Priya. Tantas veces en el Bhagavad Gita, porque eres mi amigo querido, y habla de amigo, etc. Este es el punto importante. Entonces, mediante esta devoción lo vamos a entender todo, incluso estos conceptos tan difíciles de entender. Todos tenemos la experiencia de que ya algunos de nosotros ya tenemos años repitiendo que no somos el cuerpo, pero lo hemos verdaderamente sentido. Entonces, mediante el servicio devocional, por eso aquí se presenta que el rey Malayadvaj consiguió como un logro el poder verdaderamente entender estas cosas, percibirlas, percibir la diferencia entre él y el cuerpo y entre él y la superalma. La manera en que esto se va a entender es a través de la revelación. Esa es la mejor manera de entender esto, no a través de la especulación. Entonces, todos estos análisis filosóficos nos pueden ayudar a recibir esa revelación, a ser iluminados, pero finalmente es una cuestión de revelación. Porque los grandes estudiosos, inmersos completamente en la filosofía, empleando horas, dedicados nada más, nosotros quizás nos sentimos, bueno, yo no tengo tiempo de sentarme a estudiar el Srimad Bhagavatam, pero deben saber que hay gente a la que le pagan para que esté sentado filosofando. Entonces finalmente abren la puerta después de días sin dormir, cavilando, trabajando en sus libros, y finalmente le entregan su obra al mundo, y la gente muy emocionada quiere leer el libro del gran autor, filósofo, al que le han pagado para estar horas y horas nada más cavilando en estos complejos problemas filosóficos. Y la gente emocionada compra el bestseller de filosofía que ha salido y caen en su propio éxtasis cuando finalmente descubren la conclusión del gran filósofo: yo soy Dios y usted también. Gran conclusión. Entonces el devoto debe tener la confianza de que, aunque no tiene tiempo de sentarse a especular, no debe preocuparse, porque ese no es el camino. Tener mucho tiempo para discernir por nuestro propio esfuerzo tantas cosas equivocadas es simplemente un programa de purificación. Es un programa de purificación para merecer la revelación. Eso es lo que estamos esperando. Nos hemos dado cuenta cómo muchas veces hemos ya recibido esa inspiración de cosas que no hemos entendido. Por eso es muy importante volver a leer los libros. Esta mañana conversaba con uno de los devotos justo este punto. Él me decía: el primer canto lo leí, pero antes de venir al movimiento. Entonces yo le dije: debe leerlo de nuevo. Hay que leerlo de nuevo, porque es completamente diferente la visión ahora, completamente diferente. Entonces uno constantemente debe volver a leer los libros y va a ver cómo hay nueva revelación. Así uno va a percibir completamente este proceso de revelación. Se puede percibir. Uno lo vuelve a leer y se ilumina. Cosas que antes no podía entender, ahora las entiende. Hare Krishna. ¿Hay alguna pregunta? Uy, uy, uy. El peligroso Panchadara.
Se quiere hacer ya, se habla sobre el libre albedrío de Krishna para con la actividad de bien. Pero yo escuché que, por ejemplo, si un sanyas cae, nace en Brindavan como un animal, como un animalito en Brindavan, o una persona que está muy adelantada, así nace en Brindavan. Y de ahí, todos los animales que han brindado, o las personas que incluso se intoxican, así en Brindavan, los Krishnavasis, de todos modos, ellos se van al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que de repente deja y ya no quiere seguir más su vida espiritual, aún así, encima como premio, se va de vuelta a casa?
No, eso de un sannyasi yo no he escuchado, me he oído. Prabhupada lo que dice es que los habitantes de Brindavan, aquellos que están viviendo en Brindavan, hay gente que vive en Brindavan, y usted, lo primero que hay que entender que eso es algo ordinario, vivir en Brindavan, no es tan fácil. Aunque parezca que es algo tan sencillo, y Brindavan no es que es un pueblo de 1 millón o 2 millones de habitantes, no hay tanta gente allá, no es que es una cosa así tan fácil vivir en Brindavan. Es un lugar pequeño, Brindavan. Entonces no es tan fácil. Y aquellos que viven ahí, eso sí, Prabhupada, uno puede escuchar cintas donde Prabhupada explica esto, aquellos que viven ahí, si cometen ofensas en Brindavan, entonces en la siguiente vida nacen en un cuerpo animal. Prabhupada específicamente decía como monos, por ejemplo, en Brindavan, porque de ese modo los animales, como no tienen karma, no tienen decisión, entonces de esa manera purifican. El cuerpo animal siempre es un tipo de purificación para la entidad viviente, para que tenga en el futuro una nueva oportunidad de tener un cuerpo humano. Entonces, en el caso de los habitantes de Brindavan, Prabhupada explica eso es tan especial que la persona nace en un cuerpo animal dentro de Brindavan, para entonces tener la oportunidad de morir en Brindavan sin pecado, sin ningún pecado. Entonces no podemos protestar. Usted no puede protestar que porque eso es así. Pero ese es el valor de Brindavan. Eso es lo que indica, es el valor de Brindavan. Y tenemos que aceptarlo. No podemos protestar. Pero nunca escuché que ese es el futuro de un sannyasi en general, a menos que sea alguien que está en Brindavan. Ese es el futuro de alguien que está en Brindavan. Yo recuerdo, yo tuve la la experiencia en relación con esto. He visto por lo menos dos casos, y un caso fue el de un discípulo mío que le tocaba morir y había decidido ir a morir a Brindavan. Había tenido muchísimos años en el movimiento, incluso desde épocas de Srila Prabhupada, y era muy débil en seguir los principios y jamás se había podido iniciar. Estaba en el movimiento quizás desde el año 72, entrando y saliendo. Entonces finalmente, como en el año 88, le declararon que iba a morir. Y eso lo hizo sentirse muy y ponerse muy serio en relación con la vida espiritual. Ya le habían declarado meses de vida. Entonces, tantos años que tenía vinculado con el movimiento, es una lección muy grande para todos esta historia. Tantos años que tenía vinculado con el movimiento, pues en ese momento de tan serio decidió vincularse ya más allá, seguir de una vez por todas la vida espiritual. Empezó a acercarse a nuestro templo de Los Ángeles de nuevo y a seguir las prácticas devocionales, y rápidamente pues llegó a la conclusión de quererse iniciar y me pidió iniciación. Me pidió iniciación y realmente tenía ya pocos meses de vida. Entonces me indicó cómo quería ir a morir a Brindavan y quería estar iniciado y poder morir iniciado en Brindavan. Entonces así fue, pues tuvimos un tiempo de adiestramiento y de cultivo de nuestra relación como maestro y discípulo, y finalmente fui iniciado. Y a los pocos días de ser iniciado, o sea, pocas semanas de ser iniciado, se fue a Brindavan a morir allá, y solo pudo permanecer en Brindavan 3 días, y a los 3 días se regresó otra vez a Los Ángeles. No lo aguantó. Y se dice que murió oyendo cintas de Prabhupada y así, pero murió en Los Ángeles, no pudo morir en Brindavan. No aguantó más de 3 días. Su conciencia no le permitió, no estaba en el estado de conciencia. Le tocó ir en una época también, ahora que me doy cuenta, bastante difícil. Era el mes de junio y todavía hay mucho calor ahí. Es muy fuerte. Pero así, por tantas razones, no pudo morir en Brindavan. Y este es un ejemplo de lo que Prabhupada dice. A veces uno piensa que yam yam vapismaram bhavan tyajanteante kalevaram. Entonces uno igual puede pensar que eso, ese verso es como otra obligación que tiene Krishna. Es como que Krishna está obligado, porque dice que aquello en lo que uno piense en el momento de la muerte, hacia eso se dirige. Y claro, Prabhupada siempre nos ha advertido que cuidadito con entender lo que la gente quiere entender con esto. La primera tendencia de alguien que escucha esto es que yo puedo vivir de cualquier manera, y cuando vea que la cosa se acerca en el momento de la muerte, pega un gran grito, Hare Krishna, y ya está. Y rum, llega el 747 de Vaikuntha, ¿no? se estaciona ahí, una ciudad flotante, ¿eh?, que nos va a llevar al mundo espiritual. Entonces aquí vemos un ejemplo de que la cosa no es tan sencilla, que cuando llega el momento de la muerte, es lo que Prabhupada explicó, lo que ocurre en el momento de la muerte es el fruto, el producto de todo un adiestramiento, de toda una vida. Y por eso estamos practicando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por eso estamos practicando. Yo también tuve yo he tenido experiencias así. Una experiencia, recuerdo, al comienzo de mi relación con el movimiento, tuvimos la experiencia, mi esposa y yo justamente. Nos estamos yendo a Mongolarti en la madrugada y estaba lloviendo. Estamos yendo de nuestra casa a Mongolarti y yo iba manejando, ella iba cantando rondas con la cinta de Prabhupada de rondas, cantando Hare Krishna. Teníamos la cinta a todo volumen y ella iba cantando japa, yo iba manejando, conduciéndonos al templo. Y pavimento, el asfalto estaba resbaladizo. Ustedes ya saben, pues en un momento dado el carro empezó a dar vueltas como un trompo. En ese momento, bueno, sea lo que sea, por misericordia de Krishna, no pasó a mayores. En un momento dado el carro se detuvo y ya está. Y seguimos al templo. Y nos tomó unos segundos, después ya cuando estábamos rumbo al templo, darnos cuenta que entonces en ese momento, con todo y la cinta de yapa, no habíamos dicho Hare Krishna. No habíamos dicho Hare Krishna. No es así, no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. Y mucha gente ha tenido esta experiencia, que viene el momento difícil y nos olvidamos. Claro, hay una cosa muy bonita en el décimo canto. Esto también nos puede dar, esta es otra preocupación. La verdad que este no es un estreno, sigue el mismo tipo de... la misma película. Parte 2. Entonces, esto también nos puede preocupar, ¿no? Pero en el décimo canto, Prabhupada va a explicar algo muy bueno también. De todos modos, eso no nos debemos confiar en un sentido, pero debemos tener la actitud de siempre querer hacer lo correcto. Pero Prabhupada explica en el décimo canto que para un devoto, no importa si en el momento de la muerte la mente le falla, dice Prabhupada, aunque él no se acuerde de Krishna, Krishna se acuerda de él. Y aunque la mente le falle, y dice Prabhupada, y eso es muy posible, que la mente lo traicione en el momento de la muerte, porque es un momento muy difícil, dice Prabhupada, para todo el mundo. Es un momento muy difícil y es posible que a un devoto la mente lo traicione. Entonces Prabhupada dice que de todos modos Krishna se lo va a llevar de vuelta al mundo espiritual. Krishna no se va a olvidar de él. Entonces estas leyes son y no son, porque finalmente Krishna es libre, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por eso en las escrituras se dice un tipo de liberación es Kripa Siddha. Ese es un tipo de liberación, Kripa Siddha. ¿Por qué se liberó? Porque Krishna quiere, no hay ninguna otra razón. Porque estaba haciendo esto, lo otro, pero Krishna quiere. Quizás él tenga una razón, quizás no, pero porque Krishna quiere. Y tenemos que aceptar esa posición suprema de Krishna, de que él es así de libre. Y todos estos conceptos que estamos tratando es para hacernos entender claramente que él es libre y que no lo podemos obligar más que con amor. Y eso es lo que Prabhupada nos estaba indicando ayer en uno de los significados del primer canto, al decirnos que cuando él se sienta satisfecho, puede que le confiere la perfección, el amor por Dios. En el néctar de la devoción se comienza explicando que Krishna no le confiere el servicio devocional a todo el mundo, que el servicio devocional es algo muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Que él les puede dar muchas otras cosas a todo el mundo, incluso la liberación, pero no el servicio devocional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se explica ahí? ¿Por qué es que Krishna no da el servicio devocional así tan fácilmente? ¿Ah? Porque se le vende al devoto, porque queda controlado por el devoto. Entonces él no se pone bajo el control de cualquiera. Exactamente. O sea que sí hay una manera de controlar a Krishna mediante el servicio devocional. Pero incluso en medio de ese control debemos tener cuidado de no confiarnos, porque si él ve que, de nuevo, que estamos como confiándonos, entonces va a haber un castigo, va a haber una prueba. Esto es muy importante. Y pasó inclusive, hay ejemplos de esto, como en el caso de las gopis en la danza rasa. Durante el baile rasa, llegó un momento en que empezaron a sentirse, Krishna está solo conmigo. Lo atrapé. Y de repente desapareció. Ese fue el ejemplo. Es un ejemplo de que incluso después de haberlo conseguido, como decíamos ayer, muy bonito el significado de ayer, no solo hay que llegar a la conclusión de que Krishna lo es todo, sino que hay que permanecer fijo en esa comprensión. No solo es suficiente con atrapar a Krishna, hay que mantenerlo. Entonces, igual, si ya hemos conseguido a Krishna, ahora tenemos también que portarnos de manera de que se quede con nosotros. Vamos a tener que terminar ahí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Shri Paramakaruna Gauranitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari. Go.